Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en los que vamos a tratar de María en el misterio de Cristo. La Virgen María, aquella de la que nos habla el Santo Padre Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater, que escribió precisamente para que todos los cristianos y todos aquellos que quieren conocer la fe cristiana conozcan quién es esta mujer, quién es la Virgen María. Porque está presente en cada pueblo, en cada iglesia y prácticamente en cada hogar cristiano, porque el nombre de María lo llevan todavía tantas personas y porque esta mujer suscita una admiración no solo en los creyentes, sino a veces incluso en los no cristianos. Es una figura con una luz muy personal, muy particular y que produce unos frutos que ennoblecen y construyen al ser humano, ¿no? El Papa nos habla de esta presencia de la madre en la vida de los hijos que les devuelve su dignidad. El Papa Benedicto amaba mucho esta imagen, ¿no? De la Virgen con su profundidad, con su, digamos, la seriedad con la que ella toma su vida y toma también la iniciativa de Dios sobre ella, devuelve al hombre su dignidad, porque el hombre realmente para el mundo, para la sociedad de consumo, vale muy poco. Vale lo que es capaz de consumir, pero la sociedad, sobre todo la sociedad de consumo, no se toma la molestia de conocer al hombre, de conocer su valor y de darle su justo puesto entre los demás hombres, ¿no? Pasa muy por alto la verdadera profundidad y el verdadero fin, digamos, de la vida del hombre. Atropella la dignidad del hombre, podemos incluso decir, ¿no? Pasa por encima del hombre como un carro de combate prácticamente. A veces en las guerras literalmente esta imagen se cumple. Y el Papa nos dice cómo la madre en la experiencia humana, ¿verdad? Pues la madre no solamente la que conoce al hijo porque es que lo ha llevado en su seno y lo conoce desde sus primeros movimientos y de sus primeros signos, sino aquella cuyo amor revela al hijo su auténtico valor. Por eso, la presencia de la Virgen, como venimos diciendo, gracias también a las enseñanzas de los papas que hemos tenido en estos últimos años, todos los años, pero estos son nuestros papas más cercanos, es siempre necesaria y siempre la tenemos que invocar, ¿eh? Ya que sale, digamos, este aspecto de la misión de María, del que hablaremos más adelante, su maternidad con respecto a cada uno de nosotros, aprovechamos pues para recordar, para traerla a nuestra consideración y también a la consideración de las personas que han perdido la fe en su propia vida o en su propia dignidad. Evidentemente, el mundo en general, hablamos del mundo, de la sociedad de consumo concretamente, no va a pararse a considerar nuestro valor como personas, nuestra dignidad de personas. Y a veces sentimos ese vacío y sentimos ese no correspondencia, ¿no? De nada de lo que hay alrededor nuestro con lo que nosotros esperamos como personas humanas, pues hay que mirar a la Virgen, hay que mirarla a ella, hay que recordar que tenemos una madre que tiene el papel de mediadora. ¿Y qué es una mediadora? Pues esto es lo que el Papa Juan Pablo II nos ilustra con un episodio de la vida de Jesús y de María. El Evangelio es precioso. Nosotros lo leemos así un poquito de corrido y no sacamos toda la enseñanza y todo el jugo que tiene, pero nos ayuda muchísimo las reflexiones de los papas, en concreto en este caso Juan Pablo II, a captar toda su profundidad. Y el Papa nos hace pararnos a considerar un capítulo del Evangelio de San Juan que habla de las bodas de Caná. Caná es una población de Galilea donde se desarrollaron unas bodas. Las bodas de entonces duraban pues 7 días. En los que los esposos y las familias de los esposos pues tenían una especie de continuo banquete que tenían que mantener pues a todos los invitados en ese continuo banquete. Y un elemento esencial era el vino, claro. Y la Virgen fue invitada a ese banquete, a esas bodas, y también Jesús, que se presentó con sus discípulos, el grupo inicial de los discípulos, porque estamos al principio, al comienzo de la vida pública de Jesús. Pues seguramente por falta de previsión o por cualquier otro motivo, el hecho está que empezó a escasear el vino y la Virgen, que está atenta a las necesidades que tiene alrededor, nota esta incomodidad de los esposos porque está empezando a faltar el vino, o nota la incomodidad de los encargados del banquete porque empieza a faltar el vino, falta el vino. Entonces, el Evangelio nos cuenta cómo María, con toda simplicidad, se dirige a su hijo y en realidad no pide nada, solo manifiesta la necesidad que ella observa en aquella situación. Les dice sencillamente, no tienen vino. Qué bonita esta petición, que también nos enseña tanto, ¿no? Que no, nosotros pedimos siempre nerviosamente, insistentemente, pues manifestando sencillamente nuestra inquietud y nuestra falta de confianza. Ella expone la necesidad, no tienen vino. Y la respuesta de Jesús, nos dice el Papa, es de nuevo sorprendente, ¿no? Le responde a la Virgen, ¿qué hay entre tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. Responde a la Virgen María con este concepto de la hora. No ha llegado mi hora. ¿Qué significa esta hora? Jesús está haciendo referencia en la hora a los tiempos establecidos por Dios. Él siente que la Virgen le está pidiendo que dé comienzo a su misión salvadora. Jesús, lo sabe muy bien la Virgen, ha venido para salvar a la humanidad caída. María empieza también ya su misión de mediadora, dice el Papa. Mediadora porque se pone entre los hombres con su necesidad y Jesucristo, el Hijo de Dios, que es hijo de ella. Como madre se acerca y con plena confianza, como hacen las madres, expone a la omnipotencia de su hijo, al interés de su hijo, la necesidad de los hombres. Se pone en medio, entre los hombres y su hijo. De ahí el título de medianera, es la que media, la que puede acercarse a su hijo con total confianza y exponerle la necesidad de los hombres. San Juan, que fue, como hemos dicho ya en algún capítulo, un gran conocedor del corazón de María, recordamos que Jesús le da a Juan como madre a María y Juan la toma en su casa, con lo cual Juan conoció muy bien el corazón de la Virgen. Nos la presenta aquí ya como Juan la conoció, como la mujer que se interesa por las necesidades de los hombres, que lo observa sin llamar la atención, sin hacerse notar, observa las necesidades y las presenta a su hijo, como una mujer que tiene ya un corazón universal y volcado hacia las necesidades de los hombres. En este caso era la necesidad del vino, pero ella sabe que Jesús viene a dar la salvación a los hombres en las necesidades más profundas que tienen. Y Jesús entiende que la Virgen está haciendo referencia en último término a la salvación que Él ha venido a traer, que será fundamentalmente concedida a nosotras a través del sacrificio de la cruz. Por eso Él habla de la hora, o sea, Él obedece al Padre, Él hace todo y solo lo que el Padre quiere de Él. Él es perfectamente obediente al Padre. Él no hace por iniciativa propia nada, sino que hace lo que el Padre quiere de Él. María colabora 100% perfectamente con la obediencia de Jesucristo. Por eso ella, con una plena confianza, porque debe haber ahí un diálogo misterioso en el que nosotros no sabemos entrar, pero una comprensión entre madre e hijo, porque ella no se da la vuelta diciendo vaya, pues no hay nada que hacer, sino que se dirige a los sirvientes y les indica, haced lo que él os diga. María sabe que su hijo algo va a hacer. Entonces, su hijo manifiesta su total sumisión y disposición a lo que el Padre quiera y en el momento en el que el Padre quiera. Y María entra con una naturalidad y una espontaneidad hermosísimas en esta misma corriente de obediencia, pero una obediencia activa, no una obediencia pasiva. Ya vendrán y me lo dirán, sino una obediencia que se pone en disposición activa. Haced lo que Él os diga, estad pendientes y lo que Él os diga, hacedlo. Digamos, intercediendo en este sentido, haciendo casi como de dar el primer paso, si se quiere, con su confianza ilimitada, con su fe, con su conocimiento del amor que hay en el corazón del Hijo, con su conocimiento del deseo que Jesús tiene por la salvación y por la felicidad de los hombres, pues no sé hasta qué punto, consciente o inconscientemente, parece ella dar el primer empujón y les dice a los criados, id y haced lo que él os diga. Y efectivamente se dispara, por así decir, la primera señal de Jesucristo como Mesías, que manifestó su gloria ante sus discípulos, dice San Juan, y sus discípulos creyeron en él. Ya sabemos cuál es el desenlace. Jesús dice a los criados que llenen las tinajas de agua, que serían unos 600 litros de agua, porque aquellas tinajas servían para las abluciones rituales, para lavar las manos de los convidados o las vasijas, y todo aquel agua es convertido en un vino nuevo, un vino tan bueno que el encargado, el maestresala, el encargado del banquete, se admira de que hayan dejado el vino mejor para el final, cuando todo el mundo pone el vino mejor al principio y cuando ya se pierde el paladar, pues se les da cualquier cosa, ¿no? Esto es una imagen de lo que hace el mundo. Cuando no le interesa realmente la persona, pues lo que interesa es la imagen, la impresión, llenar los sentidos de fascinar y después no interesa nada más. Jesús deja el vino bueno para el final. También es una alusión a aquella salvación, a aquel vino bueno de la vida divina, de la vida eterna que nos concederá en el cielo. Pues María aquí aparece en su primer papel de mediación, que, como nos insiste San Juan también al final del Evangelio, se retoma ante la cruz. María ante la cruz es también madre, en un cierto sentido, de los hombres, ¿no? Madre de los hombres que Jesucristo ha redimido. Digamos, estos conceptos, estas reflexiones tan profundas que el Papa nos ofrece, podemos irlas meditando y las retomaremos en los próximos capítulos de esta serie de María en el misterio de Cristo. Os espero en el próximo capítulo.